¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos nuevamente a esta especie de podcast. Siempre es lo mismo, siempre es mi misma introducción, ¿no? Pero bueno, es lo que se me ocurre, llamado Puras Ocurrencias. Les doy la bienvenida a esta esta sesión o esta nueva misión acerca de cuál es el tema de hoy. Bueno, no sé si ustedes son fanáticos de las plataformas de streaming. Bueno, yo al principio, la verdad, contraté el servicio pues por treparme al tren, ¿no? Al tren del mame. Y digo, y casi siempre es por ahí alguna seriecilla o algo así. La verdad es que no soy muy bueno, digámoslo así, para ver series. Es decir, a lo mejor y no puedo ver un capítulo entero sin que me aburra. Digo, es difícil que me enganche con... Me gustan las series, pero que son como que de capítulos de... Hoy presentamos, mamada y medio. Así como que tienen una historia de que comienza en ese capítulo y que termina en ese capítulo. Como es el caso, por ejemplo, de Los Simpson, de Malcolm, Padre de Familia, todos esos. Es decir, que no tienen una historia así... Tienes que seguir, que este personaje hizo esto y hizo lo otro y la chinga. Digo, es difícil que me atrape una serie. Lo que sí soy un poco más fanático es, o no fanático porque no me gusta el término, no me considero fanático de nada. Pero me agrada más ver lo que es películas, el cine. Y precisamente ese es el tema del día de hoy, el cine. Digo, no me refiero al lugar físico, ¿no? A las instalaciones que, pues de hecho, en este momento muchos están cerrados o deberían de estarlo. Digo, esa gente que se atrevió a ir ahí a los aforos de 30%, la neta no sé cómo se atrevieron a hacer eso, ¿no? Digo, pues, estás ahí en una sala... todo encerrado con un aire acondicionado un poco de la verga. Y por muchas separaciones que hicieran, pues obviamente te tenías que quitar el cubremouts. Pues para pues chingarte tus palomitas que digo, no sé si vendían, no sé, yo nunca fui. El chiste es que creo que pues ya no están abiertos. Y pues no, la experiencia no debe ser la misma, pienso yo. Pero bueno, no me refería a la instalación, al edificio como tal, sino al séptimo arte, a la cinematografía, a las obras cinematográficas. Digo, hay un sinfín de obras acerca de esto durante pues toda la etapa que ha existido, que ha comenzado a existir. Y digo, hay mucho cine que obviamente pues es muy comercial, ¿no? Es muy Main Street, por así decirlo, acá desde la perspectiva hipster zona. Digo, el cine comercial, o sea, tampoco voy a tacharlo de que es malo, chingadas. Digo, también me chingo una que otra peliculilla. Lo chido del cine comercial pues era más la experiencia de ir al puto cine y escucharlo con sonido envolvente y todo ese pedo. Como cuestión de los superhéroes y todas esas mamadas. Que pues al final de cuentas son gringaderas. Pero pues ya viéndolos en tamaño gigante, con un chingo de lucecitas y todo el pedo, pues sí, se entretienen. Que digo, ya no las vuelves a ver como que con tanta sorpresa si te las pasan ahí en el Space. Un pinche domingo por la tarde, ya no es pues como tan entretenido ver allá a los Vengadores con un chingo de lucecitas pendejas o que los Transformers Híjole, esas películas son malísimas. Que digo, si a ustedes les gusta, bueno, mis respetos, pero es pura pinche explosión de Michael Bay. Que la verdad, pues, te digo, en el cine, pues sí está chido, pero pues ya ahí en tu, en mi tele de bulbos, pues no se ve tan chida la experiencia. Me gusta un poco más el cine independiente, por así decirlo, o que no es tan comercial, que no es tan conocido, que no es tan popular, pero digo, tampoco soy tan adentrado, un experto en este tema. Digo, conozco por encimita, pero sí hay obras bastante buenas. Por ejemplo, no sé qué tan de acuerdo estuvieron ustedes en la última entrega de los Óscares, pero para mí, pues la cinta que resultó ganadora del Óscar, que en este caso fue Parasite o Parásitos, del director surcoreano Bong Joon-ho. No sé si lo pronuncié bien, pero pues si no, pues no me importa. Este director, la verdad es que yo no lo conocía. Cuando vi la obra de Parásitos, la verdad es que me mamó la cinta, por así decirlo. Sí, la cinta, digo, el güey plasmó, la fotografía es una chulada, mano. Es decir, la cuestión de las luces, de cómo usaba los rayos del sol, hacía como cuestiones cristalinas, muy chingonas. Y aparte, por ejemplo, las escenas que marcaba en cámara lenta y que metía por ahí musiquita clásica de Bach o de Mozart, cuestiones así, hacían como que la trama fuera más chingona. De por sí, o sea, el tema que planteó es una realidad de toda la vida. La cuestión de las clases sociales, pues creo que es algo mundial, ese aspecto, y verlo desde esa perspectiva que lo plasmó, o sea, los pequeñísimos detalles que hacían que el tema fuera aún más trascendente, fue lo que creo que obviamente le valió este premio, ¿no? Como, no sé, hay cuestiones, por ejemplo, cuando va en el carro, digo, spoiler alert, cuando va en el carro de chofer el papá y la señora, pues, adinerada acá en el teléfono, que digo, plantea la cuestión de que los fifís o las clases adineradas son muy perceptibles a los aromas y a los olores. Cosa que sí, creo que se plasma mucho, porque esos güeyes pues suelen bañarse en lociones y todo ese pedo. Y pues me imagino que crecen ya con ese pinche tabú. Pues todos conocemos a un pinche whitexican, digo, que entra a cualquier lugar ahí arrugando la nariz como si todo, como si tuviera un bigotito de caca abajo de la nariz. Y esa cuestión, digo, no sé por qué lo hacen, pero a lo mejor es porque crecieron en ese ambiente. Digo, nadie lo sabe. Entonces plasmó esa cuestión tan imperceptible, pero en el cine, de que percibía el aroma a humedad. Y al día anterior, o sea, este güey y toda su familia tuvieron que sacar todas sus cosas porque se le inundó la casa. Y cuestiones como esa están muy chidas que las haya planteado el director. Ahora, yo no conocía de este director. Vi Parásitos y me quise adentrar más en su obra. Y otra película que recomiendo mucho, digo, por si se quieren dar ahí un topón, es la de Okja. Okja. No sé si lo pronuncié bien. Es Oska J.A. Básicamente es de una chavilla de Corea del Sur que se embarca una aventura, digámoslo así, a Nueva York, a Estados Unidos, para rescatar a una cerdita que tiene como de mascota o de amiga. Y en esta travesía, pues se inmiscuye con un grupo de ambientalistas que intentan protestar por esta cuestión de que, porque la cerdita la quieren, pues, como que procesar, hacer carne. Entonces se relaciona con este grupo ambientalista y por ahí suceden varias cuestiones. Y el toque del director es muy característico, porque vuelve a usar mucho esta fotografía de luces y también plasma mucho la música, es un intermediario importante. Entonces, bueno, esa fue una buena película de ganadora del último Oscar, que este año no sé cómo la van a hacer, creo que va a ser en línea toda la premiación, todo ese pedo. Por ahí suena, pues ya va a ser mucho de series y de películas de que salieron en las plataformas de streaming. The Crown creo que es la que más ha estado nominada, por ahí escuché. La cuestión de la fotografía de Crown, pues sí, hay que reconocerlo que es muy buena. Toda esta vida de la familia real de Inglaterra. Les digo, soy malísimo viendo series de estas plataformas porque la neta me dan hueva a los 5 minutos, entonces casi no las he topado. Pero digo, hay mucho cine. En el caso, por ejemplo, de Joker, que pues se premió a Joaquín Phoenix por su actuación, creo que también fue correcta esa premiación, porque la verdad es que la interpretación que realizó pues fue muy del método, ¿no?, de Dostoyevsky. Se metió completamente en la psique del personaje, que digo, el personaje da para explotar una psique totalmente fuera de lo normal, de lo común. Incluso pues es un trabajo súper de clowning, y desde un lado ya más dramático, el que le puso, digo, la escena del baño, donde empieza a mover las manos y todo ese pedo, fue muy chingona. Y ahora él lo interpretó como desde una versión de que tú como espectador te pones del lado incluso del villano, que en este caso era la víctima de un sistema que de pronto intenta sabotear cualquier iniciativa que él tenía. Y pues esa cuestión es mucho de que nosotros siempre nos vamos a poner desde el lado compasivo de la víctima. Entonces, era como una catarsis ver que él podía desestabilizar ese mismo sistema que le había puesto tanto en la madre. Y digo, fue una gran interpretación. También la que realizó Heath Ledger, que se suicidó, también pues fue una gran interpretación. Digo, la versión de Heath Ledger fue como más anarquista. Digo, también aquí hubo señales de anarquismo, pero la versión de este Joker pues fue como más de la perspectiva anarquista, de desestabilizar al sistema, pero no desde el punto de vista de victimizar al personaje del Joker. Y bueno, esas son películas muy comerciales que todos conocemos, pero hay otras películas que no son tan comerciales. Incluso hay plataformas que contienen streaming de cine independiente que he estado topando, que son muy buenas, digo, que a ustedes les interesa como que inmiscuirse un poco más en este tipo de cine, en cine noruego, ahí en blanco y negro, de gente aventándose pedazos de carne y ahí haciendo mímicas con música clásica, pues les puede interesar algunas de las plataformas. Es Tonalá TV. El cine Tonalá, pues en la Ciudad de México lanzó su plataforma de streaming con muchas pues muchos títulos independientes, cine independiente, música, artes escénicas. Tiene por ahí buenos materiales. Hay otra que se llama Filmin Latino, que es de también cine independiente, en este caso en latino. Cuenta con un catálogo de películas dirigidas por consagrados autores, así como filmes de nuevos talentos, todo este pedo. Y mi favorita, que de hecho es la que tengo en el servicio, de Movie tiene un catálogo enorme de películas, que si tú a lo mejor estás buscando una como Eraser, Cabeza Borradora, cuestiones por ejemplo de del trabajo de Pasolini, también ahí puedes encontrar sus películas. Tiene disponible de más de 200 países películas, entonces es un gran repertorio. También ahí, para si lo quieren topar, este servicio de streaming, la neta está chido, yo lo recomiendo. Retina Latina, que es también otro de cine independiente latinoamericano y del Caribe. Cinema 1, este es de 100% mexicano, es de muchas películas. Que digo, el cine mexicano, a pesar de el momento en el que vive, digo, hay muchos títulos que se han creado muy buenos, tanto de la vieja escuela como de la etapa que a mí me agradó más, que fue esta parte del nuevo cine mexicano, a partir como de los 90, que empezó como el impulso nuevamente a la historia, a darle ese impacto a la historia, a la narrativa, a la fotografía. Porque digo, ustedes saben que o se ha clasificado hasta donde sé, digo, no soy un experto, otra vez, no, nuevamente desde la humilde opinión de su anfitrión, hay como tres clasificaciones. Básicamente hablamos del cine de oro, en el mexicano, que pues todas estas películas que muchos hemos visto ahí un sábado, o que viajamos ahí un sábado, de Pedro Infante, de Cantinflas, de Tintán, mi favorito, para mí el más grande cómico. Y luego vino como que una etapa de algunos lo dicen de decadencia, por así decirlo, con el cine de picante o de ficheras, que digo, la verdad es que sí eran obras bastante malas, mano, que se grababan con 25 pesotes y en 5 laboriosos días. Entonces pues sí eran bastante malas, pero digo, hay cosas, puede que haya cosas rescatables, ¿no? Dicen que fue incluso el mejor momento taquillero del cine. Y después, les digo, principios de los 90 empezó como que un levantón con esta nueva etapa del cine mexicano, que muchos afirman que la película parteaguas de esta transición fue Como agua para chocolate, de esta escritora, que de hecho pues el presupuesto fue muy reducido por lo que se plantea. E incluso la iluminación por eso es tan oscura, porque tenían que recrear esta época, pues no sé si victoriana, en México, pero no había como que presupuesto para tanto escenografía y todo ese pedo. Entonces tuvieron que hacerla pues más oscura, precisamente para que no se vieran ahí pues los cuartos, ¿no? Ahí todos vacíos. Y fue un parteaguas para de ahí en adelante, pues empezaron pues todas estas obras de Amores Perros, de Tu Mamá También, Nicotina, todo este cine que intentaba levantar pues lo que era la historia, que a mí la verdad me agradó bastante, todo lo que hizo o lo que ha hecho Damián Alcázar, la verdad es que es muy bueno. Entonces, pero digo, la etapa que vive actualmente el cine mexicano, pues no sé, comedias románticas, a más no poder, intentamos como agringar ese pedo con esa cuestión, pues con las estrellas de pues Televisa, ¿no? O sea, súper comercial, que digo, sí puede que venda y es a lo que le apuestan los que invierten su feria en eso porque saben que de alguna manera la van a recuperar. Entonces, pero digo, de ahí a la calidad de las historias, pero nosotros los nobles puede ser lo más rescatable, pero aún así, la verdad, yo discrepo. Entonces, pues esperemos que, digo, no por eso quiere decir que no se estén haciendo buenos títulos, buenas obras, ¿no? También hay de todo. En esta cuestión de la cancelación de muchas cosas que ofenden pues a mi generación de cristal, ¿no? Que digo, yo veo bien que haya cambios, que haya evolución en el pensamiento. De alguna manera no podemos seguir manteniendo los mismos valores. La sociedad evoluciona, cambia. Y eso te das cuenta en muchas cosas que han cambiado en películas de antes. Que si tú te pones a ver películas de antes y ves tantas cosas tan políticamente incorrectas que hoy en día serían totalmente descartables de poderlas publicar, bueno, te asombrarías. No sé qué día estaba viendo una película de Cantinflas, pero identifiqué tantas cosas tan políticamente incorrectas, sobre todo en la cuestión de objetivizar mucho pues a las mujeres, digo, en esa época era mucho, pues digo, aún, pero proyectarlo a un nivel tan público, pues era normal. Y te das cuenta de que eso ya no podría ser. Que digo, está bien porque de alguna manera va cambiando la evolución de los valores y todo ese pedo. Y sí, ya sé que muchos van a decir, ah, pinches delicados, pinche generación nena, y que la chinga. Digo, pues va a cambiar, güey. O sea, hay cosas muy ofensivas en el cine de antes. Digo, para mí las películas de María Elena, no, no es Saldaña, no, no, güey. Velázquez, Velasco, bueno, la aborigen María, la verdad es que son muy ofensivas, muy, muy ofensivas si te pones a analizarlas. La verdad es que se caricaturizaba y se burlaba mucho de una población totalmente por años marginada, rezagada. Entonces digo, la caricaturizabas de esa forma cuando su cultura es tan rica, tan vasta, que digo, no, para mí no es correcto, ¿no? Y aparte, siempre en estas películas que pues daba marometas y todo el pedo, siempre usaban que un doble, ¿no? hay un doble que era un güey que casi no tenía ni la fisionomía, pero le ponían ahí una botarga y órale, güey, a torear ahí al pinche, a la vaquilla. Entonces, digo, para mí está bien ese, que ya no se hagan ese tipo de humor. Digo, que todavía hay comediantes y que pegan mucho, que pues caricaturizan mucho a los grupos indígenas de este país, cuando debería reconocerse toda su, pues, su aportación, ¿no? Ese pedo. Y aparte, como les digo, los valores cambian, va evolucionando el cine. Hace poco estaba viendo un documental muy interesante en YouTube. Entonces, pues está ahí gratis. Un documental que analizaba desde una perspectiva, pues ya después de todo lo que ocurrió después del cine de Alemania durante pues toda esta etapa de la dictadura nazi. Y digo, porque durante toda esta etapa hubo películas en Alemania que intentaban reflejar pues la sociedad, lo que ocurría políticamente. Y era interesante cómo el documental te iba adentrando en cómo, a medida que, es que está poniendo el documental, cómo a medida que fue avanzando tanto la política en esta época de Alemania, el partido, pues en este caso el partido nazi, cómo iba retratando esa sociedad de alguna manera, que todo este cine que se hizo en Alemania fue retratando la sociedad, cómo se iba transformando políticamente, socialmente, en esta cuestión. Y la verdad es que está muy interesante. Entonces te va dando una idea de cómo reflejaban pues todo lo que iba ocurriendo. Hacían mucha exaltación a la cuestión de, pues, de la patria, obviamente de una super ultraderecha, un ultraconservadurismo. Se me quedó mucho una película en la que retrataban a un chavillo que estaba como que en una etapa de confusión, y el morro pues como que se va de su casa y se encuentra con un grupo de comunistas, y ahí todos vagos, bebiendo y todo ese pedo, como si fueran, pues sí, unos vagos. Y encuentra a un güey que era como de los Boy Scouts, que representaba las juventudes, en este caso, hitlerianas. Y él representaba todo lo bueno, ¿no? Los valores, la rectitud, la disciplina. Entonces el morrillo encuentra en ese aspecto como el sentido de pertenencia, que de hecho pues mucho de lo que buscamos es ese sentido de pertenencia. O sea, la forma en que el director retrataba este pedo, pues era súper tendencioso a la cuestión política, porque pues de hecho pues todo estaba manejando desde la cúpula ahí de este FARC. Entonces, digo, todo este cine que se realizó es reflejo de por qué las cosas deben ir cambiando, porque no podemos seguir manteniendo esos valores, porque todo evoluciona, todo cambia. Ahora, tampoco debemos negar esto, sino que debe ser como que un recordatorio de que puede llegar a pasar, o que de hecho los estereotipos que hoy manejamos o lo que se nos hace gracioso en este momento, puede que en un futuro lo veamos en retrospectiva, nos demos cuenta de muchos errores. Pero bueno, para eso sirve todo este registro documental, ¿no? Había una cinta totalmente ofensiva, mano, de este documental, que la verdad sí era como que la decadencia máxima, que retrataba pues a la población judía totalmente pues como villanos, como una cuestión muy, muy rastrera. De hecho, el actor que interpretaba, si mal no me equivoco, se llama es que el nombre es bastante ofensivo, el judío Hughes, algo así. La verdad es que es bastante ofensiva, porque el protagonista al final termina siendo el villano. En esta historia se retrata a esta población como villanos, como ambiciosos y toda esta parte, todos estos estereotipos, ¿no? Y digo, te das cuenta de por qué va cambiando la manera de ver al cine. Y no solo en este aspecto. Hace poco estaba viendo en el Canal 5, canal público de televisión abierta, pues ya saben que pasan películas de estreno, ¿no? De estreno me refiero a de 1998, como esta interpretación de Antonio Banderas en esta película de, no sé si se llama, El Mariachi o algo así. El chiste es que este güey, que ni siquiera es mexicano, que es un pinche español, bronceado a más no poder, güey, porque sí, claro, todos los latinos, y había tantos estereotipos, o sea, cuestiones como que retratan como si México o toda América Latina fuera pues como que un desierto, ¿no? Un desierto y calles así súper maltratadas. Digo, claro que la hay, claro que mucho ecosistema hay, pero digo, es como estereotipar las caricaturas que hacían de Speedy González, ¿no? Digo, no todo es así, mano. El chiste es que me llamó la atención porque se estereotipaba mucho, o sea, y como que todos sudorosos, güey, como si estuvieran haciendo un puto calor de cabrón siempre. Las casas así súper maltratadas, y algo que sí, la verdad, sí me ofendió bastante, digo, se me hizo muy mamón, fue que en este caso que Salma Hayek, que también es un, siempre interpreta estereotipos latinos, ella es dueña en esta película de una biblioteca, y le pregunta a este güey que le acaban de disparar, ¿por qué pone una biblioteca en ese pueblito, no? Y dice, creo que le dice algo de que ni yo misma lo sé, o algo así, si aquí nadie lee. Y dije, qué pedo, o sea, entonces quiere decir que los latinos no leemos, pero sí había un chingo de cantinas. Ay, cabrón. Digo, eso es parte de lo que les comento, de que tiene que ir cambiando la forma en que se proyecta el cine, porque nos damos cuenta de que es un reflejo al final de la sociedad, y pues la sociedad va evolucionando. Y bueno, pasando en otro aspecto del cine, hay directores muy buenos. No sé cuáles sean sus directores favoritos. Los más choteados, pues Steven Spielberg, Stanley Kubrick. Que Stanley Kubrick, pues la belleza que realizó en Odisea en el Espacio 2001. La verdad es que es una chingonería. Esa película que es del 68, güey, o sea, no mames, o sea, te das cuenta de la simetría que existe mientras los Yankees hacían estas obras de arte excelsas, güey, con efectos especiales, planteando temas del machine learning, de la actualidad, del aprendizaje remoto. Aquí vivíamos pues dictaduras muy culeras, güey, que asesinaban estudiantes y todo ese pelo. Entonces te das cuenta que pues de la ventaja que nos llevan. Y digo, es muy muy tradicional, o es muy choteado, comerciales, es muy choteado el inicio de Odisea en el Espacio, que empieza con este contraste de la evolución del mundo, con el contraste de la evolución de la humanidad, con el monolito y los simios. Que los monolitos, que hace poco apareció uno en un desierto, y plantea cómo el hombre todavía en su etapa de Neandertal o simiesca empieza a utilizar herramientas que usa el hueso pues para como de arma, para madrearse al otro changuito. Es esa cuestión que intentó plantear Kubrick, la verdad es que es de respeto, ¿no? Es muy buena Odisea en el Espacio. Y obviamente la musiquita, ¿no? la ópera está muy chida. Si no han tenido oportunidad de verla, la verdad es que es una chingonería. Y bueno, se va hasta la parte del futuro, donde ya una inteligencia artificial comanda una nave, llega al tal punto de que creamos inteligencia artificial tan avanzada que llega a superar a la humanidad. Spoiler alert, la parte que les decía que empieza este ser humano neandertal, simiesco, a utilizar huesos como herramientas. Es majestuoso, mano. Pues ve la evolución, ¿no? Y pues el final también no tiene madre el mensaje, la metáfora que plantea. La tienen que descubrir ustedes, ¿no? Stanley Kubrick, aparte de esta chingonería de movie, también tiene otra que se llama Teléfono Rojo o Volemos Juntos a Moscú, que es una de mis películas favoritas. Es comedia. Plantea mucho la hipótesis de que después de la Segunda Guerra Mundial, que digo, hay muchas evidencias de que Estados Unidos contrató muchos científicos alemanes, ex-nazis, para pues toda su tecnología de me refiero a atómica, de incluso a aeroespacial. Entonces, está muy buena la interpretación que hacen en la mesa. Y este científico que el brazo se le mueve como si fuera todavía un miembro del partido y lo quiere levantar. Es la mejor escena, la verdad es que es muy buena, man. Es muy, muy buena. Y obviamente pues lo que hizo con La Naranja Mecánica. Y trasladar esta novela a esta psique del intérprete. Pues siempre es como que clase de psicología, ¿no? Ese es uno de los grandes directores Pero ahora hay un director de la Unión Soviética que la verdad a mí me pasa un buen, pero un buen, así tanto que no me acuerdo de eso, no. Este director, Andrei Tarkovsky, era un director de la Unión Soviética, y la verdad es que sus películas se consideran obras totalmente de arte. Su fotografía es, ¿qué les puedo decir? Es impresionante. Es realmente atrapante cómo cada cuadro de la fotografía que imprime en sus largometrajes te absorbe por su contraste, por su, no sé, tienen algo sus filmes, su fotografía. Es como si fuera un lienzo, un cuadro pintado. Y una de sus películas más destacadas, que incluso a mí me pasa un buen, es la de Stalker. Stalker es una historia que la recomiendo mucho. Es acerca de un grupo, de una familia, un grupo de trabajadores en el campo, que cada ilustración, cada fotografía de Tarkovsky es muy buena. De hecho, es la que estoy reproduciendo en este momento. Está de libre reproducción allí en el YouTube, por si la quieren topar. Y les digo, Andrei Tarkovsky tiene películas muy buenas. Una de ellas es Solaris, que está mucho basado en, dicen que en realidad Kubrick se basó en Solaris de Tarkovsky para hacer Odisea en el espacio, porque Solaris también plantea la historia del espacio, y la fotografía de Solaris es muy buena también. Digo, el cine soviético, obviamente, por la cuestión de la Guerra Fría, era un cine que a nosotros pues no nos llegaba, por esta cuestión de que estábamos totalmente pegados a Hollywood. Pero en realidad también competían en este campo los soviéticos y los estadounidenses, y hay muy buenas obras del lado soviético que por aquí no fueron tan vistas, porque incluso pues eran más apegadas a la cuestión de los valores artísticos que se intentaban proclamar allá. Esta obra la verdad es que es muy buena, por cada escena te atrapa. La verdad es un muy buen director Tarkovsky. Hay un libro de él que quiero leer, pero híjole, está muy caro de exportación y todo el pedo, en el cual plantea cómo utilizaba para editar todo su material, cómo, en qué se basaba para hacer estos cuadros, estos contrastes de imágenes. Está muy buena. Bueno, ese es uno. Que hay muchos directores y pues muchas películas, ¿no? Pues no podría decirlas en este momento, pero bueno, eso fue el capítulo de hoy, el cine. Y pues recuerden que sea lo que sea que vean, pues disfrútenlo, pásenselo chido. Hay mucha tela que cortar en esto del cine. La verdad es que, digo, no soy un experto, nuevamente lo digo, y sería un tema. Incluso hay podcasts de cinematografía que son expertos y les pueden dar más consejos. Yo toqué pues así como que la membrana. Espero que les haya agradado el tema del día de hoy. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Pásensela chido. Cuídense. Y pues ahí la vemos.